recreo.
Seguimos en secundario. Estamos de regreso con las líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Esto es un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Capital y Gran Buenos Aires, el número es 102. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos, amigos, en Seguimos Educando, seguimos aprendiendo entre todas y todos. Y en este segundo bloque vamos a bienvenir a nuestra ingeniera, la ingeniera que nos va a estar acompañando en Radio Escuela desde no sabemos si cada 10 días, cada 2 semanalmente, pero ella va a venir, Celeste Guagliano. Ella representa al INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, así que hola, Celeste Guagliano.
Hola, Hilda, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy contenta de estar aquí en Ciclo Orientado, de estar hablando de los colores de la música al tema de ahora, este tema técnico, científico, que es las impresoras 3D, que me parece algo de ciencia ficción y maravilloso, así que estoy lista para escuchar cómo traes esta información para que cada uno de los oyentes, alumnos, alumnas, padres, madres, tíos, entendamos un poco qué es una impresión láser 3D.
Correcto.
Así que, profe, interprete.
Bueno, cómo no. Bueno, para empezar, voy a empezar haciéndote una pequeña corrección.
A ver.
Que es que no son láser.
Me gusta
que
me corrijan
todo
el tiempo.
Uno crea, esto debe tener un láser o debe tener algo como, wow. En realidad, la impresión 3D, hay varios métodos de impresión 3D. Para empezar, lo que hago yo con impresión 3D es agregar material que en la forma más básica es un plástico.
Ajá.
Que pasa por una boquilla en la cual se funde ese material y voy poniendo capa sobre capa para conseguir una pieza sólida.
¿Ese material, profe, es líquido? ¿Es como si fuera un aceite, ponele?
No, es como si fuera un rollo de tanza.
Ah, ok.
De hecho, tiene el mismo diámetro que una tanza.
¿Ah, sí?
Así que mucha gente piensa que es el mismo material, pero no, bueno,
que
en realidad es otro.
¿Se calienta y se hace líquido?
No se hace líquido, se hace maleable.
Bien.
O sea, vos, ese hilo, esa tanza, ingresa a la impresora.
Ajá.
Y de ahí va, o sea, pasa por una resistencia que estaba caliente, estaba más o menos a 200 grados de temperatura.
Bien.
Se va empujando el material para forzar a que pase por ahí y se derrita. Pero no es que va a salir líquido, sino que va a salir en
viscoso.
Un punto, claro, viscoso.
Como esas pistolitas para pegar.
Exactamente, ese es el ejemplo.
Bien.
De hecho, la idea de la impresión 3D surgió a partir de una pistola de esas.
Mirá.
Dos ingenieros que estaban casados entre sí, que tenían un hijo y que querían hacer un juguetito.
Ajá.
Al hijo. Le querían hacer una ranita.
Mirá.
Y bueno, ¿qué hicieron? Agarraron la pistola, esta de silicona.
Silicona,
le
va.
Mezclaron a la barrita unos colores, unas cosas como para que saliera más lindo, más vistoso. Y a partir de eso empezaron a ponerle una sobre otra las capas de silicona para armar el bicho.
Sí.
El bicho salió cualquier cosa.
Pero se les ocurrió.
Pero claro, el ingeniero dijo, bueno, pará, vamos a pensar algo que sea un poco más automático.
Qué
porque
bueno.
A mí me gusta la idea de generar estos juguetes, pero la verdad que el arte no es lo mío.
Bien.
Entonces está saliendo cualquier cosa. Y bueno, a partir de ahí empezó a surgir.
Profe,
en realidad hay varios focos.
Bien.
O sea, de lo que es impresión 3D. Tenés, bueno, el principal en Estados Unidos con la empresa Stratasys, que bueno, que ellos empezaron con la impresión 3D por los 70. O sea, hace muchos
hace
años
bastante.
Que está la impresión 3D. El tema es que recién ahora se popularizó.
Y se emplea en elementos medicinales, ¿no?
También,
como de
sí.
Reemplazos de un riñón. Sí. Yo había escuchado
no,
eso.
No, eso todavía no. Ah, eso todavía okay. está en proceso. Bien. Pero sí, bueno, hay otro método de impresión 3D que no es tan el casero, digamos, que es más el industrial y el que se usa para medicina, que sí, eso ya es con un líquido o un polvo, y también ese sí ya es por láser. Y el láser lo que hace es ir solidificando el metal, por ejemplo, en el caso de lo que son prótesis craneales y prótesis de cadera, ese tipo de prótesis, que son de titanio. Y entonces ahí sí, el láser lo que hace es ir solidificando el material para formar la prótesis que tiene el agregado de que es a medida del paciente, ¿no?
Es maravilloso, ¿no?
Sí, también se usa para odontología, la verdad que se usa para muchas cosas, más de las que creemos. O sea, yo de hecho me sorprendí un montón cuando empecé a dar los cursos en el INET justamente para docentes de escuela técnica. Y claro, yo soy ingeniera de la parte más mecánica, entonces veía la impresora y decía, ah, genial, puedo hacer engranajes, tornillos, tuercas, ese tipo de cosas.
Y es verdad, se puede.
Se puede,
todo eso.
Totalmente. Y un día vino un profe de geografía y me dijo, yo estoy imprimiendo los relieves para que mis alumnos puedan ver cómo se hace, cómo es el relieve de la Patagonia de repente. Oh, wow, qué bueno eso, jamás se me hubiera ocurrido.
Mirá.
Y qué lindo hubiera sido tenerlo cuando yo estudiaba de repente, ¿no?
Quien nos está hablando es nuestra ingeniera de aquí de Ciclo Orientado, Celeste Guagliano, ingeniera que hoy trae el tema de las impresión 3D y el protagonismo que tuvo en plena pandemia.
Correcto. A ver. Exactamente. Bueno, de hecho te traje también acá una de las cosas que se estaban fabricando en la pandemia.
Bueno.
Que es una vincha en la cual se pone el acetato, el plástico transparente, y se usa de protección para evitar contacto directo con cualquier fluido, ¿no?
Bien.
Bueno. La verdad es que cuando empezó la pandemia, la impresión 3D, por suerte, ya estaba bastante extendida en el país. Y incluso en las escuelas, en todo el país tienen impresoras, y eso fue fundamental.
Perdón, profe, ¿las sí. impresoras 3D son las mismas que imprimen papel?
No,
ah.
nada que ver. O sea, se llaman impresoras igual, y eso es una confusión muy común, porque okay. se llama impresora. Entonces uno dice, ah, bueno, la conecto a la computadora, instalo el driver y la uso. Y no es tan directo.
Perfecto.
Hay que pasar por un par de programas.
Es otra máquina.
Claro, ¿qué necesito yo para poder imprimir en 3D? Bueno, una impresora 3D.
Claro.
Filamento es este rollo de tanza que te comentaba. Que bueno, en realidad no es tanza, es PLA, ABS, hay varios tipos de
Perdón,
material.
¿Pero cualquier persona se puede comprar una impresora 3D?
Sí, son muy accesibles. La verdad que hay como una creencia de esto debe salir carísimo porque
no
es de ciencia
eso.
ficción. Y la realidad es que una impresora 3D sale igual lo mismo que un celular de gama media.
Ajá.
O sea, que es totalmente accesible. Y bueno, de hecho hay mucha comunidad maker, no solamente están en las escuelas, ¿no? O en ámbitos.
¿Qué son las comunidades maker?
Son gente, hobbyistas, que se compraron una impresora o se la armaron ellos mismos, porque bueno, también es un proyecto abierto, entonces en internet conseguís los planos, la lista de materiales y todo lo que necesitas para armarte tu propia impresora, y en base a eso. Bueno, les recomiendo, si les llega a interesar, que visiten el proyecto RepRap, que es uno de los más difundidos.
Proyecto RepRap. Rap.
Exactamente, bien. Suena musical, ¿viste?
Ya me lo voy a anotar. Y porque dice rap, aparte.
Claro, exacto.
Y ese proyecto RepRap, ¿qué enseña?
Te explica cómo armarte una impresora 3D desde cero y wow. además... trabajan desde la premisa de que la impresora es una máquina autorreplicante. ¿Qué quiere decir esto, no?
Yo, para mí, replicante es Blade Runner.
Claro. Sí, sí.
¿Pero
totalmente.
¿Qué sería?
En realidad es como una máquina que se puede fabricar a sí misma. ¿Por qué? Porque este tipo de impresoras tienen muchas partes que están impresas a su vez. O sea, toda la parte de conectores, bueno, y esto que te decía, ¿no? Los tornillos, las tuercas,
eso se lo hizo,
los soportes.
O sea, con otra impresora.
Se hizo con otra impresora, exactamente.
Qué hermoso.
Entonces, bueno, salvo la parte de electrónica, todo lo demás se podría llegar a imprimir en una propia impresora 3D. Así que, bueno, es como que se autogeneran. Así que bueno, el proyecto ese es muy interesante justamente por eso, porque aparte es un proyecto mundial y tiene como subproyectos en cada país y te dice en tu país cuál es la lista de materiales que conseguís para poder armarte tu propia impresora.
Chicos, escucharon, ¿no? Proyecto RepRap.
Exacto. Así Bien. Que bueno, muy bueno eso.
Bueno, entonces, continúe.
Seguimos con el tema pandemia, ¿te parece?
Sí.
Bueno, siguiendo un poco con el tema pandemia, cuando surgió todo este tema de del COVID y todo lo que pasó, que empezó...
Que sigue pasando, profe.
Sigue pasando, es verdad. Sí. Pero bueno, cuando empezó, hay una marca muy famosa de impresoras 3D, sí, que es Prusa. Ajá. Y Prusa lo que hizo fue diseñar justamente estas máscaras faciales.
A ver, ¿me permite verla?
Sí, cómo no.
Hermosa. Entonces, qué bien.
Ups. Bueno, entonces...
Como una vincha, lo voy a describir.
Vincha, exacto.
Una vincha de plástico negra que va a servir para poner el acetato delante de la cabeza, ¿no?
Exactamente. Bien. Que bueno, está conformada con un cierto tamaño como para que cubra también los laterales de la cara. Ajá. Para dar más protección. Hay un montón de modelos, o sea, este es uno de ellos, pero después hay otros modelos que tienen también... Este es abierto en la parte de arriba. Hay otros modelos que son cerrados porque, dependiendo en el sector al que iban, los médicos de repente querían que, bueno, la parte de arriba fuera cerrada para evitar que le entraran fluidos justamente por ese sector. Uh-huh. Bueno, pasamos por un montón de estadios con la pandemia y estas vinchas. Primero, bueno, llegó este proyecto. Esto es una vincha que se diseñó afuera, que la diseñaron en República Checa, justamente Josef Prusa, que es el inventor, o sea, no es el inventor, perdón, pero bueno, es el fundador de Prusa, de las impresoras, una de las más famosas de los proyectos abiertos. Y se lo aprobaron en el Ministerio de Salud de allá. Entonces, como que se empezó a difundir esta máscara para todos los países. Cuando arrancamos acá y empezamos a tratar de generar los elementos de protección, empezamos imprimiendo estas vinchas y además hicimos las averiguaciones en las entidades pertinentes.
¿Eso lo hacían, ¿no?, en el Instituto Nacional de
Eso
Tecnología?
Eso lo hicimos exactamente, desde el INET. Entonces, bueno, hicimos las consultas en ANMAT y en IRAM como para ver que realmente estas vinchas las podíamos usar y no le dábamos una falsa seguridad de repente a un médico, claro, que se la pusiera pensando que se estaba protegiendo y de repente, claro, no fuera así. Y bueno, cuando nos dieron el ok, empezamos a repartir el archivo, que eso es lo bueno también de la impresión 3D. Yo tengo la impresora, me pasan un archivo digital. Bien. Y por más que yo esté acá y la otra persona esté en Jujuy, le paso el archivo y lo puede materializar en su lugar.
Espectacular. Y ese, así a modo de curiosidad, ese archivo que es un... ¿Lo pasa digitalmente?
Claro,
lo puedo pasar
se lo por mando
mail.
Por mail, exacto. Por mail, por WhatsApp, por cualquier vía digital, uno puede mandar ese archivo, ya sea directamente el modelo para que esa persona lo configure para su impresora específica, o, en su defecto, el código G, que es el código que yo le mando a la impresora y con eso ya sabe cómo generar la pieza.
La impresora lee códigos
lee
G.
Lee código G, exactamente.
¡Qué maravilla!
Estoy así
aprendiendo
que, bueno,
sin parar, profe. Espero que
sí,
en sus casas también.
Esto. Así que bueno, en definitiva, hicimos la configuración de los archivos y les fuimos mandando a las escuelas que ya sabíamos qué impresoras tenían, y ellos a partir de eso directamente empezaron a fabricar estas vinchas. Y estaba bárbaro porque de repente, como tenías muchas máquinas en el país trabajando en simultáneo, tenías una llegada mucho mayor que si de repente tenías una fábrica produciendo un montón,
claro, y después
en una zona y después las tenían que distribuir.
Justamente
sobre todo,
con esta posibilidad.
Claro, con el tema del aislamiento y de que, exacto, no se podía circular, ¿no? Así que bueno, fue como darle un giro a la impresión 3D.
Profe, yo quiero invitarla a que escuchemos un audio sobre la impresora 3D. Vamos,
perfecto,
a escuchar a Claudio Medín, profesor titular de la Cátedra de Taller de Diseño y Comunicación Visual 2-3A de la FDA. A ver.
Uno de los temas que teníamos que resolver, que era muy importante, era generar una pieza que fuera fácilmente sanitizable. Entonces, veíamos que hasta ese momento la mayoría de las pantallas faciales tenían un enganche trasero y un cierre que estaba realizado con algún elástico, una tira, unos hilos. Hemos visto distintas situaciones. Nosotros lo que queríamos era generar una sola pieza, que fue lo que hicimos. Se generó una cremallera similar a lo que es un precinto, que se podía mover, un precinto dentado, y que hacía que se pudiera no solo encastrar, sino que se pudiera regular. Entonces ahí obtuvimos una pantalla facial que es de una única pieza, por lo cual se puede lavar completamente, se puede sanitizar por completo, se puede eliminar el acetato, se lo puede también limpiar, así que teníamos dos piezas, un acetato que encastraba por presión y una única pantalla que era un conjunto entre la visera y la sujeción trasera, que era una cremallera.
era Claudio Medín, profesor titular de la cátedra del taller de diseño, que estaba contando cómo empezaron ellos a desarrollar las máscaras en el comienzo de la pandemia.
Correcto. Claudio, la verdad que fue fundamental porque ellos diseñaron una máscara que no necesitaba elástico, porque tenía el enganche en la parte de atrás como si fuera, ¿viste? Las gorras que se usan.
Sí, esas que tienen como los agujeritos.
Claro, que tienen como el plastiquito, sí, atrás con los agujeritos.
Bien, las gorras, bueno, de béisbol norteamericanas.
Exactamente. Sí. Bueno, ellos hicieron un diseño de máscara de esa forma,
bueno,
entonces
práctico
te
eso.
Evitabas usar el elástico y tener que cambiarlo cada
aparte
tanto.
Podés regular el formato
aparte,
de la cabeza.
Aparte, claro, bien, se adaptaba a cualquier tamaño de cabeza, lo cual genial. Y bueno, como te comentaba, la verdad que se extendió por todo el país y se vio que de repente la impresión 3D no era solamente hacer llaveros o juguetes, sino que, bueno, tenía un papel interesante
social.
Exactamente, en la generación de otro tipo de productos. Así que estuvo bueno.
Claro que sí.
Sí. Y bueno, y entre todo esto estuvimos charlando con gente de todo el país, extendiendo el archivo, y dentro de la gente con la que trabajamos con unos docentes de Jujuy.
Bien.
Qué bueno, ellos también desde su lugar nos contaron un poco cómo fue la experiencia de poder ponerse a fabricar estas máscaras en pandemia, ¿no?
Vamos a escuchar a la maestra Analía Jujeña. A ver.
Cuando empezamos con el trabajo de las máscaras faciales, digamos, ya tenía experiencia con impresión 3D, ya que la escuela tenía las impresoras que había recibido DINET. ¿Cómo nos organizamos? Realmente... organizarnos fue en primer lugar ir a buscar las impresoras a la escuela para llevar cada uno a sus domicilios. También la escuela contaba con PLA para poder realizar el trabajo. Luego, una vez que ya cada uno tenía los equipos, empezamos a hacer pruebas para ver cómo salían las impresiones y si se presentaban algún tipo de inconveniente, lo íbamos comentando en el grupo que tenemos para poder resolverlo o cómo lo resolvió cada uno desde su lugar. Al comienzo realmente fue un reto porque en el sentido de que era una manera de ayudar en toda esta problemática en la que estábamos, era como poner un granito de arena entre todo este problema que hay, digamos. Luego las máscaras ya cuando ya estuvieron listas, se las entregó a logística, quienes ellos se encargaron de terminarlas, de preparar y repartirla a cada uno de los lugares.
Quien hablaba aquí para Ciclo Orientado era la profesora Analía de Jujuy, que nos contaba cómo ellos desarrollaron las máscaras desde su colegio. Yo le quería preguntar, profe, los colegios que tienen impresoras 3D, aparte de esta situación pandémica en la que vivimos, ¿para qué las usan?
Y las usan para generar materiales para las clases, ¿no? O sea,
¿pero clases de qué, por ejemplo?
Para todas las clases. La realidad es que se usa mucho en lo que son clases de taller, ayudan a incentivar el aprendizaje del código G, que es el código universal. Okay. Que entienden las máquinas.
¿Y físicamente tiene algo que ver con el QR, por ejemplo?
No. Okay. En realidad el código G vendría a ser un lenguaje de programación.
Bien.
Vendría a ser como... pero es un lenguaje de programación de bajo nivel, ¿viste? Que cuando uno programa es como que estás más cerca o más lejos de la máquina.
No,
por
yo
así
no
decirlo.
Vi eso, porque no programo.
Ajá, bueno, entonces te cuento. Es como aprender un idioma.
Bien.
Viste que cuando vos... vos tenés una lengua nativa... que en este caso es el español, y de repente por ahí tenés una segunda lengua que es el inglés o otro idioma. Bueno, programar es así. La computadora entiende un cierto idioma, que son unos y ceros. O sea,
claro,
es un idioma binario.
Binario.
Bueno, si yo me quiero comunicar con la computadora, tengo que o pedirle a alguien que me haga una traducción o aprender algún lenguaje que la máquina entienda.
Bien.
En este caso, se empezó cuando arrancó la programación... se empezó mandándole unos y ceros a la máquina. Pero claro, cuanto más complicado era lo que yo le quería pedir, era re difícil comunicarme. Entonces se empezaron a generar lenguajes de programación que lo que hacen es justamente traducir, o sea, generar como un puente entre lo que yo le quiero decir a la computadora y lo que la computadora
tiene
entiende.
Tiene que entender. Y ese
exacto.
Código, repítame la consonante que lo...
G.
Código G.
Código G, exactamente.
Así. O sea, que el código G es el único que lee las impresoras 3D.
Claro, exacto. Es el código que entiende la impresora. La realidad es que yo no escribo igual en código G. porque a su vez después surgió otro, o sea, surgió la posibilidad de abstraerme más, digamos, de ese lenguaje de programación. Entonces yo lo que hago es un dibujo. Dibujo, sí, una pieza en forma tridimensional y tengo un programa que traduce ese dibujo tridimensional a el código que entiende la computadora, la impresora en este caso.
Profe, usted se trajo una trivia.
Tenemos,
¿no es cierto?,
una trivia que estuvimos difundiendo en las redes y que la gente estuvo ahí participando a ver si adivinaban o no cuál es el sonido de esta semana.
A mí me encantan las trivias, a ver.
Y vamos a ver qué máquina es esta, a ver.
A ver.
Uy. Parece una turbina de avión, ¿no?
A ver, a ver. Menos mal que no la tengo en mi casa. ¿Qué es eso? No tengo ni idea, profe.
Parece una mosca.
¿Algo de vidrio? ¿Algo de vidrio hay ahí?
No.
¿Qué es?
Ese es el sonido de una impresora 3D. La realidad es que está aumentado el sonido, no es que haga mucho ruido.
Bien, y es esta.
Pero es una impresora que en este momento está haciendo esta bicha que tenemos acá.
Ok.
Y bueno, y ese proceso, ese ruido que se siente, es el ruido que hacen los motores cuando hacen la combinación de movimientos para cubrir todo el espacio y poder generar la pieza.
Esos motores están suben a una cierta temperatura, ¿no es cierto?
No, en realidad los motores, ¿no?, lo que hacen es simplemente giran para que se vayan moviendo los mecanismos de la impresora y lo que sube temperatura es el cabezal en sí, que es por donde sale el filamento.
Ese filamento que usted antes dijo el nombre, ¿cuál era? Lo que parecía una tanza, ¿cómo se llamaba?
Sí, hay varios tipos. El más difundido es PLA, que es ácido poliláctico.
Ácido poliláctico.
Exacto, que además es de origen vegetal. Se hace con fibras de choclo, caña de azúcar y ese tipo.
Mirá qué maravilla. Y acá se construyen, ¿tenemos impresoras 3D argentinas?
Sí, sí, tenemos.
Ay, qué lindo.
Tenemos impresoras argentinas de varias marcas. Y también tenemos filamentos que se fabrican acá en el país, también,
o sea, que
de varias
todo
marcas.
Lo que podemos, nosotros podemos tener, yo me puedo comprar una impresora 3D y aparte de hacer vinchas para las máscaras, ¿qué podría
hacer?
Podés
hacer todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, yo con...
Me dijiste,
por ejemplo,
llaveros.
Para vos,
para
Hilda.
Mí. Púas para tocar la guitarra.
Claro, totalmente. Púas para tocar la guitarra. Podés. Tengo un amigo que es músico.
Sí.
Que cuando empezó con impresión 3D me pidió una cabeza que servía de micrófono, o sea, le puso unos dispositivos en lo que serían las orejas y grababa los sonidos como los escucharía una persona. Así que mirá.
Ya
hablaremos de los sonidos binaurales.
Tengo que ver el proyecto RepRap también para
totalmente
ver cómo. Si quiere, estamos como medio en la recta final, pero tenemos un audio de Javier Fernández, que es de Educar, Sociedad de Estado, que nos cuenta dónde se entregaron las máscaras que se le fabricaron en el EduLab. Así que podemos ir escuchándonos y despedirnos también. A ver.
La totalidad de las máscaras producidas son entregadas a diferentes organismos, fundamentalmente de salud y fuerzas de seguridad, como así también a comedores comunitarios y ONGs que están trabajando en territorio.
Javier Fernández hablaba. Y nos vamos con música, vamos a escuchar una canción que se llama Impresora 3D, justamente, de un grupo de chicas que se llama Las Odio. Pero yo no las odio. La espero próximamente, no sé cuándo será, profe. Pero ahora nos vamos desde Ciclo Orientados. Les decimos adiós, Impresora 3D.